Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Helos aquí, en pleno Paseo La Plaza, en el corazón del Paseo La Plaza, aquí en la sala que se llama Picasso. El programa cuenta hoy con la participación de Patricio Barton, a quien saludamos en este acto.
Muchas gracias.
Y también de Coco Silly, que en este momento he llevado en andas hasta su casa.
¿Lo devuelven a la casa?
Sí. El sábado, el viernes, ¿qué vamos a hacer, querido Barto?
El viernes vamos a estar transmitiendo La Venganza desde Campana.
Un gran show en Campana, ahora, sí. Que comenzará a eso de las 10:30.
Es 22:30 porque...
22:30, sí, 22:30.
22:30 empieza Cabernet.
Cabernet.
Un espectáculo gratuito también para todo el público, el Sexteto Vocal Cabernet. Y después en continuado, a la vieja usanza de los en continuado.
Así es, empezamos nosotros.
Exactamente.
¿Esto en dónde será entonces?
Esto va a ser en el Club Social de Campana, que no tengo aquí. ¿Chiclana cuánto, Shams? No llegó a ver. ¿Chiclana?
¿470 ahí?
209. Chiclana 209 en la ciudad de Campana. Y la idea es juntar libros para la Biblioteca Popular,
sí,
de Campana.
De manera que la entrada consistirá en un libro, si es que uno quiere, y si no quiere, entra igual.
Bien.
Un libro que... traigan un libro como la gente.
No traigan las tapas y adentro...
No, ya, peor todavía, no traigan libros...
¿Va a citar alguno?
No, estaba pensando, sí, no se puede citar ninguno. Sí, no traigan los míos, por ejemplo.
No, bueno, pero usted tiene que llevar los suyos.
Sí, los que me sobran. Bien, ¿qué novedades tiene usted respecto a su vida? ¿Cómo anda su programa? ¿Dónde tiene usted su programa?
El programa está, creo que sigue estando ahí en el canal Encuentro, pero también se repite en Canal 7. Tiene toda una operatoria extraña, pero está los martes en Canal Encuentro, se llama Solunal, a las 20 horas y se repite... durante el martes y también el...
Fue nominado para el Martín Fierro, porque me he enterado que han salido las ternas para el Martín Fierro ahí.
Y no sé por qué es de televisión abierta, de televisión por cable, el Martín Fierro, hay otro Martín,
ah,
Fierro,
otro Martín Fierro,
que lo dan, ¿sabe la particularidad?
De madera.
Sí.
No lo he visto, no.
Además, la particularidad del Martín Fierro del cable es que lo dan como un año y medio después, y con la movilidad que tiene el cable en la Argentina, que
y
se graba...
No se acuerdan quién era.
Claro, ya uno dice... Uno claro. No se acuerda que hizo ese programa. Porque no,
y
quizás...
lo bien que hace.
Claro, y entonces una vez me nominaron para el Martín Fierro en Canal A, y competí con Caloi, pero no ganó ni Caloi ni yo.
¿Quién ganó? Me imagino, Gerardo Romano.
No, ganó Mónica Candamberg. Mónica Candamberg sí ganó en ese momento.
Me parecía. Sí. Bien, el Sexteto Cabernet estará el jueves en Rosario, pero no sé...
Sí, ¿en dónde va a estar
Rosario?
¿Dónde
ni por qué? Ahora le vamos a preguntar a Manuel Moreira cuando venga.
¿Usted tiene alguna novedad?
No, ninguna.
¿Alguno de sus amigos mandó saludos? ¿Está enojado con alguien?
Bueno, no, sería larga la lista, pero sí tengo para mandar saludos a Hugo, que es quien me hizo una estanciera.
¿Cómo le hizo una estanciera?
Claro, claro.
¿Le apanó la estanciera?
No.
Sí. Aquella chica que conoció en la estancia.
No, tampoco. No lo sé. No, lo que hizo fue reconstruir una estanciera. Yo quería tener una estanciera, un auto netamente argentino, sí, digamos, muy emparentado con una época. Mi papá había armado con un vecino una estanciera nada más que para ir a pescar, y la tenía armadita para irse a pescar, y bueno, yo me quise dar.
¿Por qué no un rastrojero?
También, pero yo, porque mi papá tenía una estanciera.
Un justicialista.
Sí, hubiese sido.
Sí, claro. Y un ditela, todos en trencito. Sí,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, bueno, él hace este tipo de autos y claro, le mando un abrazo.
Los hombres te han hecho mal.
Sí.
Bueno, mándale un abrazo. Vamos a saludar entonces a nuestros amigos.
Bueno,
usted ya se da por...
Yo ya saludé.
Ya no quiere saludar a ningún otro que le haya hecho alguna otra cosa.
No, tengo alguien que me hizo un armario, pero no merece ningún saludo.
No.
Yo tengo que hacer una salvedad.
La estanciera tiene algo de armario.
Sí, tiene algo de armario, ¿verdad?
Y de lavarropa. Yo tengo que hacer una salvedad. Si...
Bueno, este es el programa de la salvedad.
Sí. Si usted nota que yo no lo escucho...
¿Qué?
Bueno, pero eso viene pasando hace mucho,
¿eh? Si se nota que no lo escucho, es que tomé la decisión esta semana que estoy yendo a nadar antes de venir al programa.
¿Viene nadando al programa?
Vengo nadando. Ajá. Voy acá cerca a una pileta. Pero se me tapa el oído cuando hago la plancha.
Tapones.
Claro, y sí, me han dicho.
Se venden. Tengo la ferretería y dice, deme...
Sí, tapones para baño.
Dos corchos.
¿De corchos son los tapones?
Sí, no sé, ¿de qué son?
Hay uno de plástico divino que tienen una... Encima tienen como una tirita de metal para que no se le pierda.
Queda bárbaro, le queda.
Sí.
Hay de cera también tenemos.
Sí. Sí. Y tenemos uno de algodón,
y
pero...
Se compra medio kilo de cera y se lo mete directamente y después Dios proveerá.
Claro.
Claro, y bueno, tengo ese inconveniente, sí.
Pero, ¿y si usted, por ejemplo...
¿Y si no mete la cabeza?
Inclina, claro, y si nada como yo, por ejemplo.
Claro.
Con el melón afuera.
Tipo perrito.
No meta la cabeza bajo el agua.
Tengo que probar. El tema es con la plancha, cuando...
¿Y para qué hace la plancha?
Y a mí me gusta hacer la plancha.
No es un estilo,
¿Tiene
digamos,
profesor de natación?
No tengo profesor. Es pileta libre.
Pileta libre, usted se tira y nada.
Sí, y hago lo que... y nada.
¿Y hace mariposa?
Y pruebo todos los estilos. Mariposa no me sale, y además es muy cansado. Le digo, mi estilo preferido es la plancha, así que imagínense.
Sí, medio vago.
¿La pileta es bajita o usted hay lugares donde no hace pie?
Yo casi no hago pie en ninguna pileta.
Claro. Porque si no, uno puede fingir que nada...
Y camina.
Ahí va caminando.
Y hace, claro. No está nada mal eso.
Claro. Usted así puede ir variando de estilos, además. Sobre todo la gente que lo mira de afuera.
Cuando hay una linda señorita, que normalmente se sientan, ¿no?, con mojándose... las patitas y se quedan sentaditas en el borde de la pileta,
sí.
Y te puede pasar caminando por el lado de ella y haciendo como que nada, ¿no? Claro. Muy canchero.
Sí, y igual la pileta tiene cierta complejidad también en la circulación, porque vio que hay como andaniveles y la velocidad tiene que ser más o menos pareja entre todos los que nadan, porque si no, uno alcanza al de adelante o es alcanzado por el de atrás.
Y puede ocurrir un desastre.
Sí. Ya que lee los andarivales. A mí me gusta, por ejemplo, ponerme abajo del agua y aparecerle justo delante de una señorita y hacerle... por sacar la cabeza. ¿Sí? Y esta señorita se asusta y uno le dice, bueno, buenas tardes, es un gesto amable, qué sé yo, y ahí una cosa trae la otra hasta que al final usted termina revolcándose con ella en el vestuario.
¿A qué pileta iba,
sí,
Dorina?
Sí, no
a
sé
la de Villa Ballester.
Yo quiero ir,
Y usted hacía toda esa conquista con el gorro de goma.
Con el gorro de goma que me lo prestó Rolón.
Sí. Un gorro que te cambiaba las ideas. Te apretaba la cabeza.
Hubiera visto a Rolón con gorro de goma en
Villa. Le agradezco.
Qué espectáculo. Ah.
Pero Villa, ¿qué es para ir al mar, no?
¿Cómo?
Para ir al mar.
No, a una pileta que había ahí en el hotel donde estábamos.
Y se puso un gorro.
Y se ponía gorro. Era obligatorio el gorro y yo no entraba a la pileta.
Yo estoy con usted. Quiero decirle que estoy con usted.
Parecía un aviador del año 30.
En un hotel no pueden pedir a alguien que use
Que me está tomando por piojoso, señor. Déjeme de embromar. No le entro. O sea,
como que le pongan en la cama un cobertor plástico.
Claro.
Es que los pelos tapan, dicen...
Pero es por los pelos o por los piojos. Yo creí que era por los piojos.
No, es por los pelos.
Los piojos se ahogan, los pelos no.
Claro.
Claro.
Igual creo que el piojo aguanta 30 segundos más que el ser humano, con la cabeza bajo el agua.
¿Sí?
O sea que se muere primero uno.
Se muere uno y atrás los piojos.
Sí. Sí.
Claro, el piojo tiene que sincronizar con la respiración de uno cuando sale cada vez a respirar.
Sí.
Entonces.
Bueno. Lo que pasa es que la decisión es de uno. Esa es la ventaja.
Exactamente.
Sí. Claro. Uno puede salir.
El factor sorpresa.
El piojo no. Bueno, usted ya saludó, me falta a mí. Tengo correos electrónicos, muchos, muchísimos. Están totalmente de acuerdo con lo que dijiste en relación al Bobal. Y es lamentable cuando escritores, actores, locutores, músicos, intelectuales, que tienen reparos en todas las cuestiones, en los asuntos del fútbol, están al mismo nivel que de cualquier hincha. Tienen mucha razón. Mucha razón. Es la principal traición en este respecto. No hay manera de conseguir que los intelectuales tengan respecto del fútbol una visión que vaya más allá de ser hincha de Argentino Junior. No hay manera. Todos escriben sobre fútbol diciendo que yo soy hincha de este, lo que...
Sí, o se colocan en una antípoda de digamos antifutbolera, que tampoco, o sea,
no, pero nadie, el fenómeno. Único que lo hizo fue Sebrelli, casi lo matan.
Sí, sí, por eso lo
casi
dije.
Lo matan. ¿Por qué? ¿De qué lo acusaban a Sebrelli? De, por ejemplo, no saber que el tipo al que le tiraron el cuchillo en la cancha de Argentino Junior era Malazo y no sé quién habrá dicho él, o no saber que el centrofóbar de la delantera Independiente era Bonelli o Lacasia y no, él puso otro. No, claro, está lleno de esos errores. Parece que el tipo no habrá ido a la cancha nunca, parece. Pero no es un libro sobre eso. Y son libros, son otros libros, usted lo puede leer o no. Pero ese libro llamaba la atención sobre otras cosas. No estaba tan mal. Yo creo que tenía torpezas que te hacían desconfiar del resto del libro.
Ese es el tema.
Claro.
Eran como faltas de ortografía.
Claro.
Suena para el hincha de fútbol, claro. Eran como faltas de ortografía.
Y ¿sí? Después se lee desde ese
la lugar. Camiseta de Chacarita con su clásico color azul, sonaste.
Claro.
Sonaste.
Ya no te cree nadie. Claro.
Bueno, pero casi lo mata el ambiente del fútbol, casi lo mata. No sé, Brelli. Que ha escrito otras cosas tan polémicas sobre otros asuntos. Y nadie dijo nada. Una corrección de términos, dice de Montevideo. En Uruguay el término turro se aplica sobre todo al género femenino. Turra es equivalente a que marca 130 la milla, como diría usted. No, pero esa es la excepción nueva. Entonces prevaleció en Montevideo la acepción argentina. Turro, para los viejos orientales, era un incapaz. Cito cartas de Carlos Gardel, que ningún uruguayo me negará su condición de oriental.
Y no, puestas así las cosas, no,
claro,
nos queda otra, ¿no?
Lo chantajea. Sí, no, y dice: le encargué este trabajo a un turro. Un turro era un insolvente.
Claro. ¿Un insolvente?
Un insolvente, un tipo que no era capaz de hacerlo.
Claro.
Un turro, y después sigue contando cómo el tipo le arruinó todo y no sabía nada. Recuerdo que...
¿Era un inocente, un bobo inocente?
Recuerdo a tantos amigos míos orientales, pero qué turro que soy, diciendo, pero qué tonto he sido, no me doy cuenta, así lo dicen. Al menos los de cierta edad. Después otros por ahí habrán aceptado la forma argentina de la palabra turro. Bueno, Alejandro y compañía, soy Marcelo de Caseros. Bueno, hay que ver, venga cuando quiera, dice que van a venir un día de estos, un grupo grande de farmacia, de farmacéuticos, son como 30. Bueno, de Pharmacity y de Natural Aesthetic, que son, no sé qué. Bueno, sí, vengan nomás. Igual después lo vamos a dar a la producción para que se ocupe.
¿Y cómo los reconocemos? ¿Por los tubos de ensayo?
¿Qué van a venir con...?
Con la virome acá.
Claro. El guardapolvo.
Tienen dos viromes acá y...
Bueno, el sábado estuvimos juntos en La Plata viendo el show de Cabernet. La Peque le mandó... le mandé saludos a Gillespie, dice Ariel. ¿Se los mandó? La verdad es que no. No sé, porque después sabe que se pone intratable Gillespie. Muy bueno lo de Cabernet, me sorprendí, Ariel de la Plata. ¿Por qué no hablas de Buñuel, o de Sartre, o de Beckett, o de Pizarnik? Dice Sol. Bueno, estuve viendo una linda película, lástima que la dan un canal que traduce al portugués. Eso puede leer perfectamente y demás. La película estaba en francés, algo termina por pescar. Y que era Los amantes del Café Flore, que eran nada menos que Sartre y su mujer, la Simone de Beauvoir, ¿no? Y contaba así los primeros años de aquella relación. Ella, como usted sabe, era profesora. Pero estaba bien. Porque cada tanto, golpe de efecto del cine, ¿no? Cada tanto... se presentaba algún otro.
Claro.
¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a Malraux? No sé. O cualquier otro. Maestro, dos pedidos. El amigo que hoy necesito, de Pepe Trelles. Qué lindo que lo canta Pepe eso, ¿eh? Y... ¿se acuerdan? Es una milonga muy linda, ¿eh? Y el otro, el que me pides en la vía también. Y seguí sin llegar a extrañar, porque al final la he querido. No he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo llevarlo a los ojos y lagrimear como un loco, porque en la vía quedé. Bueno, gracias. Se llama En la vía, porque pide el título. Bueno, gracias Amadeo, Amadeo Rubén Amado. Querido, mi nombre es Cecilia, vivo en San Juan. ¿Quiere que vayamos, eh? Bueno, Cecilia, claro. Le gusta el programa a Marcelo y quiere que toquemos Durazno a 40 al ciento. ¿Y dónde puedo conseguir una versión tuya de esta milonga? No la puede conseguir, porque la grabamos, pero no quedó ahí. Lo grabamos
¿pero con... dónde está grabado eso?
Lo grabamos cuando hacíamos El Bar del Infierno, con... las guitarras de Soria, Juárez y Salmone. Un día por ahí la ponemos acá, que es Durano 40 al 100. La versión buena es la de Alberto Gómez, extraordinario. Bueno. Adriana me dice, quiero ser la novia de los cuatro al mismo tiempo, ya que comparten mis noches, hagámoslas todavía más divertidas. Su aceptación la descuento, porque usted tiene el sí súper accesible. Pregúntele a Patricio, a Coco y Gillespie si quieren.
Sí.
Insístale si es necesario, porque son un poco remilgados, dice Adriana. Bueno, tiene razón, yo ya acepté, pero Coco también, ¿eh?
Sí.
Alejandro, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Viste la película El sueño de los héroes? La vi, de Sergio Renán. Y dice, ¿te gustó la adaptación de la novela de Adolfo Bioy? Sí, claro que me gustó bastante, sí. Pero digo bastante porque generalmente uno está... las películas que son la adaptación de una novela...
nunca te gustan, sí.
Nunca terminan de conformarte, porque dices, uy, pero yo me imaginaba que el doctor Valerga, me lo imaginaba más parecido a fulano, que Alito Cruz y el otro...
Y uno Gauna, se pone, sí.
Fulanito no se parece a Gauna, y el otro, el colorado, qué sé yo. esas cosas que uno no...
Y se pone a elegir actores, ¿no? Y dice, no, este papel lo tendría que haber hecho
fulano, ¿no?
Sí.
Y, pero a mí me parece que está muy
debería
bien.
Debería ser al revés el proceso, ver primero la película y después...
Y después leer el libro.
Leer el libro.
Qué cosa, ¿eh? Sí, tiene razón, usted sabe que es así, porque el...
Si no, ya está
no solo por eso, sino porque a la película siempre algo le falta, imagínese.
Claro.
No se puede hacer una película sobre una novela de 300 páginas, salvo que haga una miniserie.
Claro.
Y en cambio, el libro siempre tiene lo de la película. A ver, ¿qué película vi yo primero que el libro? Me parece que El Tercer Hombre, que es una novela de Graham Greene, debo haber visto primero la película, pero igual, a mí me gustó más la película.
Es siempre lo primero, me parece.
No, no, no. Esta película tiene a Orson Welles y a Joseph Cotten y está bien, y tiene la música de Caras y me parece que el libro es menos atractivo.
Sí, pero, sí. Pero hay libros que son, por ejemplo, ahora se llevó al cine El Amor en los Tiempos de Cólera, sí. Es una novela tan emblemática que, no, por supuesto, no, no, era imposible. No, era como... sí, sí.
En general es más satisfactorio el libro, por lo que acabo de decir, porque es más completo finalmente, más abarcador. No me diga usted que es porque uno se imagina, porque entonces lo mejor es directamente no ir al cine e imaginarse uno todo. Ni leer el libro tampoco imaginárselo uno. Bueno, este José González Enríquez quiere que hablemos de los cátaros o albigenses y me da algunos datos que revela que conoce el asunto, ¿eh? Bueno, matar a todos, que Dios elija los suyos, dijo uno, antes de una batalla contra los albigenses. ¿Y a quién, cómo sabemos quiénes son culpables? Bueno, no, dice, mátenos a todos, Dios sabrá elegir a los suyos. ¿Cuándo? Alejandro, me llamo Gustavo, dentro de pocos días viajo a España. ¿Qué dice? No sé qué quiere.
Le cuenta eso, que se va a España.
Ah, que está dudando y no sabe si irse. Hay como indicios de no viajar. ¿Por qué? No sé.
Están un poco asustados con España por el tema de que te suben de vuelta y te mandan a Buenos Aires, ¿no?
Pero si usted tiene los documentos.
Igualmente.
¿Por qué? ¿Sí?
Y no se sabe, por una simple decisión arbitraria, a gente que tiene aspecto de quedarse... mucho
más
tiempo.
Claro, si usted no demuestra cabalmente que va por un rato.
Sí.
Claro, si baja con un colchón, lo vuelven a subir otra vez al avión.
Yo tengo una cara de ir siempre por un rato a todas partes.
No tiene problema.
No tiene problema.
Nunca me han sospechado. Bueno, mi novia tucumana Paola me saluda porque dice que hace tiempo que no lo hace. Gracias, Paola. Alejandro, quiero escribirte desde hace mucho tiempo, etcétera. Soy Alejandra de Jujuy, ¿quieres ser mi novio? Acepto. Bueno, lo felicito por el programa. Dice Armando de Rosario, quiere que hablemos de los 7 contra Tebas. Qué grande, ¿eh? Los 7 contra Tebas. Yo me lo sabía y ahora no me lo sé. Adrasto, Capaneo, Partenopeo, no me acuerdo. Capaneo era el mago, ¿no? Aquel que se abrió la tierra y se lo tragó. Zeus se enojó por una... Era malísimo Partenopeo. Bueno, y quiere... De la vida de Mijail Kutuzov, que si no me equivoco, era el jefe de las tropas rusas que lucharon contra Napoleón en la batalla de... Bueno, en todas las batallas, desde Smolensk en adelante. ¿Cómo era la última batalla? Mejor dicho, la más famosa de todas.
Waterloo.
No, ¿cómo?
Waterloo.
No, en Rusia.
Ah.
Borodino. La batalla de Borodino. Y Mijail Kutuzov era un tuerto. Y un tipo muy, muy malo, muy mal llevado. Pero por eso finalmente prevaleció sobre mí. Es el que tuvo la idea de dejar que todo se quemara y se destruyera. Bueno, extraordinario. Pero un día vamos a hablar de Kutuzov. Si es que es ese Kutuzov, si no, otro no conozco. Gracias a Marta de San Rafael Mendoza, a Darío de Valvanera, que propugna el reemplazo de espina en el corazón, que es lo que usan todos, por spleen en el corazón, que debió ser la primera idea de... Espina no puede ser, claro, sería espinas en el corazón. él sostiene, y yo lo apoyo, que es spleen en el corazón, que claro que era una palabra que se usaba mucho, ahora ya casi ni sabemos qué es, pero el spleen, el mal del siglo, pero del siglo XIX, el spleen, ¿no? Bueno, tu maldad tomar a pecho entregándote al spleen. Esto es lo que dice Darío de Balvanera. Último mensaje. Lorena de Campana está feliz de que vayamos el viernes allí. Y bueno, y nada más. Hugo Aranda es de Posadas. He visto el programa de Barton, me pareció buenísimo. Eso para usted.
Gracias.
Bueno, ahí está. Somos Emilio y Antonio Montevideo, etcétera. ¿Por qué conoce tanto Montevideo? ¿Y por qué he ido muchas veces? Alejandro y amigos. Ah, aquí está Jorge Gabriel Fontella, que me cuenta que empezaron ya los ensayos con la Sinfónica de Bahía Blanca, donde van a tocar la obertura de Lo que me costó el amor de Laura, dice que fue muy bien recibida. Bueno, seguro que los músicos se reían a carcajadas. Javier de Montevideo me dice una linda frase de Nietzsche, que es: el destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda vida los tiene, pero no de épocas felices. Está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Es una idea clásica la de que la felicidad son relámpagos y no extensas mesetas, pero está muy bien dicho, ¿no? Nos saluda y felicita Ana Laura. Dice que el programa le gusta y quiere que hable de la construcción de la abadía del Monte Saint-Michel en Francia, y que explique los distintos significados de la cruz egipcia. Me lo llevo, a ver si tengo algo de esto. Daniela Meñaburu me dice, me pregunta cuándo voy a volver a Pergamino y si conservo las cartas que me dio. Seguramente que sí. Con respecto a lo que dijo el día lunes sobre el levantamiento en Constantinopla, el grupo de los verdes efectivamente se rebeló contra Justiniano, pero el motivo real fue la reforma impositiva llevada a cabo por Ioannis Kapadokis. Es cierto que hubo otros motivos, pero estalló ahí, en el hipódromo, ¿no? Bueno, desde Sydney, en Australia, nos escucha Rosa Pacheco. Me pregunta si quiero ser su novio. Desde luego, ¿a quién no le gustaría tener una novia en Sydney? Y Julián nos saluda, especialmente a usted, Coco, que lo recuerda de sus tiempos de compatriotas.
Bueno,
listo,
muchas gracias.
Es de Rosario también. Dale.
Muy bien, todos estos mensajes llegaron a dolina@infobae.com.
Disculpe, han llegado muchos mensajes hoy, mucho más que esto, pero bueno, pareció que ya que hoy teníamos un poco más de tiempo, no me acuerdo bien por qué.
De ello más.
Sí, dale.
El teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, el prefijo es 011. Sí, y les recordamos, claro, que el programa se escucha también en internet en www.infobae.com. Para el público presente, se reciben mensajes en las cajas verde y roja, que están a la izquierda y a la derecha respectivamente en esta sala.
La verde es la de los mensajes falsos, la roja corresponde a los verdaderos. Milagros chinos, más.
Más.
Volvemos al archivo este del Baiwan, aquel departamento de las historias milagrosas, una institución gubernamental de la China que perseguía los sucesos maravillosos para incluirlos en un registro oficial.
Una burocracia del milagro.
Exactamente. Uh-huh. La idea era que un milagro evidentemente quería decir algo, entonces convenía registrarlo para que no quedara suelto el mensaje que el milagro transmitía. Diré que un hombre llamado Liu Po Yu, mercader de Shantung, solía recitar una oda dedicada a la diosa del río Lo. Cuentan que Liu siempre decía entre suspiros: ¡qué hermosura de mujer para esposa!, pensando en el personaje de la oda que recitaba. Pero este hombre, Liu Po Yu, era casado. Y la mujer de Liu un día lo escuchó recitar y luego lamentarse de la ausencia de la dama que protagonizaba la oda, y se sintió despreciada. ¡Ay!, dijo, Bueno, lo cierto es que la pobre mujer no recibía nunca ni un halago por parte de su esposo. Entonces, al escuchar esas palabras de amor hacia otra persona, aunque fuera de una persona literaria, se embaló a la mina. Y despechada se tiró al río y se ahogó. Dice, bueno, voy a proceder a arrojarme al río. Lo hizo y se ahogó. Algunas noches después de aquella muerte, la esposa se le apareció al mercader en sueños y le dijo, harías casarte con una diosa, ahora soy una. Custodio las aguas del río al que me arrojé. Mira vos.
Es así.
Y sucedió que Liu no se atrevió desde entonces a cruzar un río o un arroyo y en verdad ningún curso de agua. Cada vez, en otro orden de cosas, cada vez que pasaban mujeres por aquel río al que se había arrojado esta mujer despechada, en un lugar al que desde, se lo llamaba Vado de la Mujer Celosa, bueno, cada vez que pasaba una mujer, era preciso que ocultara su rostro, o que arrugara su vestido. De lo contrario, se producía una tormenta, pues la mujer que custodiaba el agua, aquella esposa despechada, se ponía celosa y desataba toda clase de conflictos climáticos. Se dice también, o se decía, que las mujeres que osaban cruzar el cauce sin velarse, y no provocaban, sin embargo, ninguna tormenta, desde luego salían tristes de la otra orilla porque tenían la garantía cabal de que eran feas.
Claro.
Extraordinario, este primer milagro me gustó. El príncipe Shi Sun, de la primera dinastía Song, tenía docenas de concubinas, tenía, y jugaba a esto. Las hacía a esto.
Ah.
Efectivamente, sí, acertó. Ya va a ver. Las hacía pasar por una cama en la que había desparramado unos talcos de incienso. Las damas, que eran livianitas y en consecuencia dejaban poca huella en el talco, recibían de regalo collares de perlas y eran honradas con los favores del príncipe. En cambio, las más gordas, las que dejaban una huella profunda, eran expulsadas del palacio o puestas a dieta con instrucciones de reducir el peso.
No era más fácil comprarse una pesa. No.
En una oportunidad, el príncipe Shi Tsung hizo pasar por la cama empolvada a una mujer hermosa que no figuraba entre sus concubinas. Esta mujer transitó el lecho empolvado sin dejar ninguna huella, tan delicada era.
¿Pero pasó por ahí o no?
Sí. Maravillado, Shi Tsung la quiso para sí y fue a abrazarla extasiado. Sus brazos rodearon la nada. La bella, etérea, espectral, saludó sin palabras y se esfumó con una sonrisa. El príncipe quedó muy triste. No hubo, según los funcionarios, ninguna, ni antes ni después, que le gustara tanto como aquella. Es que cosa, ¿no? En el departamento de las historias no solo figuran sucesos como los que acabamos de contar, sino también algunas precisiones de cierto interés. Su Wang era un hombre que sabía mostrar sus artes por las ciudades del reino de Wu. Parece que plantaba semillas de pera, de palma o de castaño, y al minuto ya habían dado sus frutos. El mismo Su Wang se comía esos frutos. Lo curioso, anota el departamento de historias, sin hacer ningún otro comentario, era que por cada fruto que se iba comiendo, otros tantos le desaparecían a los mercaderes de frutas de la región. En la provincia de Qi, en tiempos de la dinastía Han, el príncipe Xiang salió de caza. Vio un jabalí enorme. Estaba a punto de dispararle cuando el jabalí se paró en dos patas y suplicó en perfecto cantonés que no lo matara. Pero Xiang, más asustado aún de lo que estaba, disparó su flecha y mató al jabalí parlante. Y así termina la historia y no necesita comentarios. Un jabalí que habla me asusta mucho más que uno que no lo hace. Última historia. Una noche allá en el 404 después de Cristo, en tiempos de la primera dinastía Song, la banda del ladrón Li Long hizo una partida de saqueos por las aldeas. En eso lo atacó el comandante de la subprefectura, que se llamaba Tao Yi Si, y apresó a los de la banda. En el grupo de apresados se encontraba una mujer, una hermosa cantante cuyo nombre se ha perdido. Pero esta cantante nada tenía que ver con los chorros. Estaba cantando cuando la rodeó, para halagar su canto, la banda de ladrones. Tao, el comandante de la subprefectura, la vio entre ellos y calculó que pertenecía a la banda y la mandó con los demás al calabozo. Los ladrones y la cantante fueron ajusticiados, pero el espíritu de la dama se vengó sutilmente. El comandante vivió hasta el último de sus días oyendo una melodiosa voz que lo acompañaba a todas partes, siempre cantando la misma canción. La voz era perceptible por él y por los que se le acercaban. Tao Yi Si, el comandante, enloqueció, previa expulsión de sus labores, por los inconvenientes que ocasionaba su presencia musical. Imagínense un vigilante al que siempre se le oía, le salía, anda a saber de dónde, una voz de una mina que cantaba no sé qué. Y esta es la última de las historias pertenecientes al departamento de historias. ¿A quién podemos dedicar esta colección de prodigios, de milagros? Primero, aquellas mujeres tan bonitas que para cruzar el río tienen que afearse un poco, tienen que cubrir su belleza. A todos los que trabajaban en el departamento de historia, estos funcionarios que, como todo funcionario chino, tenían que ser poetas.
Claro.
Bueno, fuimos a buscar discos y encontramos uno sobre las mujeres que no dejan huella en la cama. Sí, a mí me gustan más las mujeres que dejan huella. Este carácter espectral, esa frialdad que parece ausencia, esa distancia perpetua, esa fragilidad afectada, no me seducen tanto como una contundente pimienta que deja huellas en el corazón y en la catrera. Así que
esa cama empolvada, qué buen nombre para ciertos locales, ¿no? La cama empolvada.
La cama empolvada.
La fábrica de muebles.
La cama empolvada.com.
Sí, sí.
Es un sitio.
Punto ar. A este amigo le pareció que la mujer que no tenía peso era una divinidad, era divina. Y el tango que escucharemos se llama Divina. Lo oiremos en la extraordinaria versión del bandoneonista Roberto De Filippo. ¡Adelante, pues! Thank you.
Roberto De Filippo en La Venganza Será Terrible, divina.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Ser argentino es creer en nosotros mismos. Es unirnos en un solo grito de aliento. Es enfrentar la realidad con esperanza. Ser argentino es ese sentimiento que solo se puede explicar con dos colores. Y con ellos vamos a pintar la ciudad este 25 de mayo. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio. Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos aquí varios mensajes del público presente y también de los que llamaron al 4535-4000, como por ejemplo Roberto de Neuquén. Dice: Negro, por favor, saludá a mi hija Celeste, que está presente en la sola, en la sala. Decime si está con alguien. Dice:
¿dónde
el papá
está
de
Celeste?
Neuquén.
¿Celeste? No, se ha ido justamente con la persona que ustedes calculan.
Se fue,
ahí está el hijo Celeste, que fue a despedir a Niato.
Sí. A los besos.
Bueno.
Bien.
Bueno, yo tengo mensajes y también tengo un montón de cosas para...
De cuenta de
cosas
que recibimos.
Bueno, como siempre, la revista Semanario Parlamentario.
Parlamentario.
El Arca del Nuevo Siglo, la revista en su número 61, y La Guacha, que es una revista de poesía con un especial sobre la Feria del Libro.
Muy bien.
Muy bien, también llegaron, en cuanto a libros de capital intelectual, dentro de la colección Claves para Todos, que dirige José Nun, está Las Guerras del Agua, un recurso escaso en peligro, de Elsa Brusone, es la primera parte de una entrega, y Venezuela y la Revolución, escenarios de la era bolivariana, también de Telma Luzzani, dentro de esta misma colección de capital intelectual, que son...
Hablando de libros, los quiero invitar a la presentación del libro Viajes y Sorpresas, que es un libro de teatro, un libro de Mónica Rivelli con prólogo de Silvina Díaz. El libro será presentado por Alima Tahan y se escenificarán durante la presentación, ¿no?, dos escenas de la obra teatral Autonomía. Esto será en el Centro Cultural de América, en la sala Wyatt Tedin, queda en Salta esto. Atención, me olvidé de decir.
Salta.
Atención, nuestro...
Atención, Salta.
Esto el sábado 17 de mayo a las 18:30 en Mitre 23. Repito, atención, Salta. Presentación de Viajes y Sorpresas de Mónica Rivelli con prólogo de Silvina Díaz. Ahí va a haber escenas de teatro, yo qué sé. El sábado, este sábado es 17 de mayo.
Sí,
sí.
Sí, señor. A las 18:30, Mitre 23 en Salta. Bien.
Muy bien.
Gracias a los chicos del Hogar de Día, Beato Luis Guarnela, que nos visitan hoy, ¿no?, que nos han dejado unos videos que ellos mismos hacen, ¿eh? Hemos recibido la reflexión cotidiana hacia una arqueología de la experiencia. Humberto Giannini, un filósofo chileno, cuya hija me hace llegar este ejemplar. La hija cantante, yo la he conocido justamente en la Embajada de Chile, Carla Giannini, de Editorial Universitaria. La reflexión cotidiana, subtítulo, hacia una arqueología de la experiencia, de Humberto Giannini.
Bueno, yo tengo mensajes, ya que estamos hablando de Chile. Llegué de Chile, me trajo una amiga chilena, estoy en curso en la Fuerza Aérea Argentina. Muy bueno tu programa y quiero pedir por mis compatriotas que están pasando, bueno, todo lo que sucede con el Chaitén, ¿no? Y... De lo mal que la están pasando,
claro,
¿no?
Claro.
Bien, saludos para la Bubu de Lanús, de parte de los Bubitos.
Bueno, el matrimonio de Vida y Lore me ha regalado un chocolatín, me ha enviado también unos textos sobre la pizza y su leyenda, así que pronto lo compartiremos con ustedes, y una carta que agradezco muchísimo. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Ahí están los amigos, ¿eh?
Bueno, sí. Sí, bueno, acá Dorina, somos Nahuel, Guillermo y Nico, que vinimos de el Talar, solamente a verlo. Un saludo a nuestras madres que nos están viendo en la tele. Nosotros nos cuentan que hacen un programa de radio y que querían venir a ver cómo era este. Y sí, Manuel...
No es un programa de radio, ¿no? Pero en serio, no van a ver nada que se parezca a un programa de radio.
Micrófonos.
Sí, micrófonos, nada más.
Trajeron una copia de las crónicas del Ángel Gris y piden si puede ser firmada.
Claro, el final del programa. Ha llegado también la revista Barcelona. Muchas gracias. ¿Alguna otra revista llegó? Ah, sí, Caseros. Atención, Caseros y su gente. Pero sí que voy a ver si conozco a alguno de los jovatos que salen acá en la...
Mientras tanto, digo, soy Fernando de Almagro. Mandarle un beso, Fernando, a mi novia que está en la cama enferma y espero que sola. Se llama Vicky.
Silvia de Almagro. Dolina, ¿vos estudiaste en el colegio Ermite, puede ser?
¿En el colegio qué?
Ermite.
No.
Que está sobre Bonplan, te mando un beso y te escucho todas las noches. No, no.
Bueno, a ver quiénes son estos.
¿Hay alguno? ¿De la vieja guardia?
No, todavía no veo.
Bueno, ¿le quiere que le dé a otro mientras ficha?
Sí, foto.
Alicia de Saavedra, tengo 89 años, soy viuda y tengo muchísimo dinero.
Sí.
Me gusta.
Alicia de Saavedra, tengo 89 años, soy viuda y tengo muchísimo dinero. ¿Te querés casar conmigo? Solo tenés que cumplir la condición de dejar a todas tus novias. ¿Me aceptás?
No.
Pero tiene muchísimo dinero, Alejandro.
¿Y en qué me lo voy a gastar?
Dolina y equipo, somos Vane y Checho, son los mejores compañeros de las noches largas de trabajo. Besos a las compañeras del hogar, Rosana, Graciela y Rosana, o son dos Rosanas, o está repetido. Gracias y que sigan los éxitos.
Daniela de Villurquiza dice: haciendo zapping te enganché en el programa de Barton. No sabía que además de escribir y hacer radio, también pintabas.
Lo hicimos pintar.
Me hizo pintar una bandera, ¿sabes cómo me salió? Horrible.
Porque lo pasaron hoy el programa, en Canal 7.
Sí, debe ser por eso.
Vinieron a casa hace como 3 años y lo pasaron hoy.
Porque lo repite. Y lo van a repetir el martes próximo
eso
en
me
Canal
gusta,
Encuentro.
Que lo repitan hasta que la gente lo comprenda.
Hasta que lo aprenda.
Che, no salió nadie que yo conozca aquí, ¿eh?
Entonces no sirve la revista.
No, esta revista... No. Caseros y su gente, me parece que la gente de Caseros
es de otro barrio.
Es que se mudaron los de Caseros.
Se mudaron los de su época, claro, ya está, se fue.
Sí, bueno.
Hay que buscarlos en otra.
Ahora son todos chicos en una esquina tomando cerveza, no hay otra gente más.
Sí, nosotros también éramos chicos en una esquina, pero está bien.
Miguel de la Plata, el viernes pasado falté a la facultad y fui bien temprano a la puerta del Podestá con 2 kilos de leche en polvo. Estaba tan feliz de ser el primero en la cola. Después de media hora me dijo el de seguridad que ese día no estaban. Ahora almuerzo, meriendo y ceno con leche en polvo.
Pobrecito.
Pobre Miguel.
La abuela Adela de Aldo Bonzi, gracias por el tango que pusieron ayer de Nelly Omar. Fue hermoso. Bueno, gracias, ¿qué va a ser?
Gracias.
Uno se rompe el alma haciendo un programa.
Claro.
Y dice, porque te felicita porque pusiste un disco. Belú de San Francisco, Córdoba. Me gustan mucho las improvisaciones del programa, en especial cuando Coco Cili hace de mujer y Barton de policía o fiscal.
Podemos salir de gira con eso.
Ojo con los tapones para oído, dice Fermín del Tigre. Sí. Hay unos nuevos que se adaptan tanto a la forma del oído que uno se olvida y se los deja puestos. Bueno, ¿no tienen más mensajes ustedes?
Sí, no, yo no tengo más. Ahora, el tapón oído no se te va para adentro, no hay riesgo de que...
Sí,
vaya,
sí.
De hecho, para sacárselo, lo más práctico es mandarlo para adentro.
Sí.
Ah, se lo saca. ¿Y a dónde cae?
Y cae en la calavera.
Sí, en la parte... Se queda
en esa especie,
en la columna,
esa especie de desván del cuerpo humano, que son los senos frontales, el esfenoides, todos esos lugares.
Y como es lógico, después cae hasta la planta del pie y le quedan ahí todos juntos en la planta del pie.
Yo sé mucho de esto porque agarré una sinusite.
Sí.
Fui al médico. Me dice, usted tiene un pucho ahí, dice.
pucho.
Si alguna vez, dice, por ahí quiso chupar un pucho muy fuerte y se le fue para adentro. Dice, quedó ahí, ahí de todo.
O haciendo la gracia de ponerse cigarrillo.
Sí, la gracia, por una gracia.
Una gracia.
A mí, cuando era chico, me amenazaban, te va a agarrar una sinusite. Me decían que te, después te la tenías que curar y te meten un fierro caliente.
Sí.
¿Es verdad eso?
Sí, claro.
Ahí está, te meten un fierro caliente en la nariz.
Sí.
¿A la nariz?
Sí, sí.
Sí.
Antes era verdad, entonces, y no para, es que me mentía mi abuela.
No, y para la otitis se hace un cono de papel y se prende fuego.
¿El médico?
Sí, se recibía el médico dando esa tesis en la facultad de medicina. Con el cono se recibía.
Un cucurucho de maní le metía en la oreja. Sí, ¿y qué le echaba después? Le echaba gofio.
No.
Le tiraban mercurio.
Sí, le tiraban un poco. Algo le tienen que tirar, sino para que le hacen el cono. Para que escuche mejor.
Claro. No, decían que como era aire, el fuego, bueno, una teoría chamánica, digamos.
Sí, igual entra mucho en el oído, porque a mí una vez me sacaron un tapón de cera en Mar del Plata.
¿Le sacaron?
Sí, y me pusieron una...
¿Por qué tuvo que ir a Mar del Plata para que se lo sacaran?
No, es que, como digo, cada vez que me meto al agua tengo problemas con el oído.
Ah, sí, sí.
Y me pasó a Mar del Plata eso. Y un embudo me pusieron en la oreja, me acostaron así de
perfil. ¿Y otra cosa le pasó a usted?
Pero me vaciaron...
mucho mejor que a usted, que le ponían un
cucurucho
de papel.
Sí.
Señor, no, un embudo.
Otra cosa,
un
embudo,
pero discúlpeme, como 2 litros me vaciaron... Ah, sí, ahora le cuento lo que me pasó.
Sí.
2 litros de alcohol me vaciaron adentro.
¿Adentro le echaron 2 litros?
Y hacía
un fósforo o
algo.
Se revienta como un calefón.
Sí. Hay que usarlo para prender una hornalla. Rápido, que agarrarlo de las patas y prender la hornalla.
Y me dijo la enfermera, me dice, se va a marear.
Con dolor de alcohol, ¿quién no?
Es raro que no le dijo, se va a morir.
Sí. No le habrá dicho, se va a morir.
Claro. Y usted entendió porque estaba
mareado, entendió lo que ya le pasaba.
Claro.
Es probable. Me costó mucho calibrar la línea de horizonte unas cuantas horas.
¿No pensó veranear en otro lado? Porque tiene
varios problemas.
Se nos contó a nosotros que se descomponía, ¿no? Cada vez que llegaba a Mar del Plata.
Las otras veces que voy a Mar del Plata siempre me indigesto.
Sí.
Voy 4 días.
¿Para qué quería usted tener la línea derecha del horizonte? Pregunto yo ahora.
¿Algún objetivo?
Para caminar en la llanura pampeana uno necesita...
Ah, solo en la llanura pampeana, porque la ciudad no ve el horizonte.
No. Con mirar la vereda de frente ya casi sobra.
Y pero si vemos la vereda también torcida, no sabe si está en subida, en bajada.
¿Y eso por qué era? ¿Por qué? ¿Qué había comido? ¿Qué había hecho?
Tenía un tapón de cera en el oído.
¿Pero qué tiene que ver eso con Mar del Plata? ¿O viene el viento encerado?
No, el agua del mar.
Trae cera, sí.
Me entró en el oído.
Sí.
Y entonces me tapó el oído. Sí.
Yo traigo
era de agua del mar, discúlpeme, señor.
Sí, pero parece que eso en combinación, no quiero ser demasiado...
No, porque la cera yo estoy en combinación, señor, es el guardaestómago del médico.
Dorina, yo le explico.
Cuando entra
cualquier cosa que pueda llegar a agredir al oído exactamente, sí. La cera es una protección del cuerpo.
Viene a ser como los glóbulos blancos. Acuden ahí, se le llena de cera.
Todo,
cosa que no le entre más nada.
Exacto. Mientras más cera, más...
O sea, cerrar la puerta después que entró el intruso.
Digamos, sí. Ahí la naturaleza nos tuvo muy bien.
La cera, gracias a la naturaleza que sabía que nos tapa con cera donde entra algo.
Donde hay peligro. ¿Dónde hay peligro?
Ahí donde le entró algo les empieza a salir cera por todos lados.
Sí.
Hay gente que parece cera perfumada a la rosa.
Que se encere. Bueno, ese es un único miedo. Además en el oído parece que se rigen varias cosas del equilibrio.
Sí.
Tiene que ver con el oído.
Sí. No se caiga. Bueno, vamos a dar paso hablando de cera.
Sí.
Ahí está.
Pero,
acaban de entrar los del noticiero. Así que vamos a darles paso. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados. Néstor Kirchner asume hoy la presidencia del Justicialismo Nacional. El acto tendrá lugar en la cancha del Club Almagro del partido de 3 de febrero. Participará la jefa de Estado, Cristina Kirchner. El inicio del evento está previsto para las 17. Otro atentado en España provocó la muerte de un funcionario. En tanto, 3 personas resultaron heridas, pues tras estallar una bomba en un cuartel de la Guardia Civil en el País Vasco. Vence la conciliación obligatoria con los metalúrgicos. El gremio se reunirá con las cámaras empresarias en el Ministerio de Trabajo a partir de las 16. El titular de la UOM, Antonio Caló, anticipó que si no se llega a un acuerdo se reanudarán las medidas de fuerza. ...14 grados... la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. ¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina, en la ciudad de Campana.
La venganza será terrible.
En vivo desde el Club Ciudad, Chiclana 209.
La venganza será terrible.
Acércate. La entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10. La radio. Mándanos un mail. Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Adelante, el siguiente segmento. Mi casa me tiene harta. O vas a ver cuando venga tu padre.
Sí.
O te voy a matar.
Directamente.
Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Y aquí tenemos, cuando los más chicos van al restaurante, cuando el niño lo lleva al restaurante, ¿no es cierto? Qué tierno el niño.
Sí, sobre todo de noche, que hay que andar armando la silla, sí. Montando silla con silla para que se pueda dormir.
A mí me molestan especialmente los chicos que corren,
sí.
Se levantan y corren, por todas partes.
Y el que se le instala en la mesa y le mira las papas fritas,
sí, mira,
ahí parado, y los padres no lo llaman.
Y resopla,
sí.
O se mete el dedo en la nariz.
Sí.
Yo cuando paso en corriendo les hago zancadillas.
Sí, está bien. Lo menos.
Usted sabe que yo una vez visité una ciudad en donde vi una señalética, un cartel indicador, como el que dice salida, prohibido
fumar,
estacionar, prohibido fumar, etcétera, que tenía un cochecito de bebé tachado, como el perro tachado.
Sí, oh, lindo.
En varios restaurantes estaba prohibido entrar con niños.
Sí, lo bien.
Muy bien, sí, señor. Bien.
Muchos
sí,
lugares señor. De esa ciudad.
No lo vamos a dejar entrar con niños, no señor.
No, en nuestro restaurante no entra ningún chico. Hasta los 16 años, 16 años para arriba.
Pero yo tengo 4 pibes, ¿viste?
Y bueno.
Anda con de otro lado. No, sí. Acá no tenemos.
Bueno, vamos a ver qué dice esto. No concurra en las horas pico. La atenderá más rápido y el pequeño tendrá menos posibilidades de impacientarse. Es decir, la hora ideal para ir a un restaurante con un chico son las 6 de la tarde.
Sí.
Y tiene que comer rápido, además. ¿Eh?
Sí, sí.
6 de la tarde, sí.
No se olvide de poner en su cartera toallas húmedas, las mismas que usted tiene en el baño, me imagino. ¿Son esas?
No, medio pesado
no,
para llevar la cartera.
Para llevarlas, imagínese.
Con cuatro húmedas, dice, ¿cuáles son?
Un toallón mojado.
No, ya viene en el supermercado.
Para fajarlo.
Claro, para fajarlo, para pegarle la espalda.
Y Tomás, vení, Nahuel. Y le da con la toalla mojada. Te voy a dar, meter el dedo en la sopa del señor.
Claro.
No, en el supermercado ya le venden las toallitas húmedas, ya vienen humedecidas.
Ah, eso para secarse y lavarse, para no tener que bañarse.
Claro.
Bueno, dice... por si el niño se ensucia. Y llévele también papel y lápiz al niño, por si se le ocurre escribir.
Claro.
O un juguete que él pueda sostener fácilmente en las manos. Por ejemplo, un revólver.
Sí. Fácil y práctico. Igual claro. Ahora hay muchos restaurantes donde hay zona para los
con
chicos.
Cosas en las manos.
No, sola para los chicos. Sí. Juego para los chicos. Nosotros queríamos poner un restaurante.
Un peloteiro. Poníamos un pelotero con rejas.
Sí.
Para que el niño no pase en donde va la gente, ¿no?
Exacto.
Pero
y
tiene que
lo
comer.
Lo mira por el vidrio y le puede hacer gestos de amenaza.
Hasta le puede hacer burla.
Claro, y el niño ahí entre las pelotitas.
No, es lindo que se diviertan los chicos, pero ¿cuándo come el niño?
El niño acá no le damos de comer, señor. Después dele de comer en su casa. O si usted quiere, llévese algo en el bolsillo, solo que le sobra a usted. Y después le da un pedazo de tortilla.
Lo único que permitimos, por la reja, si usted le quiere pasar una pata de pollo o algo.
A mí me impresiona eso.
Y bueno, pero tenemos que cuidar la categoría que tiene este restaurante, señor.
Nosotros somos 5 tenedores.
Pero usted me abre la reja porque el nene ya está hace una hora y media.
No, porque se abre cada hora y media, es un sistema electrónico que tiene la reja.
Ahora, la próxima es dentro de 50 minutos, señor.
Hasta ahí no entra ni sale nadie.
¡Ya va!
Sí.
Otro consejo. Elija una mesa de fácil acceso para el mozo. Sí, es lo posible que esté en ese restaurante.
No, claro.
Si no, se tiene que tomar un colectivo, claro, el mozo, imagínese.
Sugiérale al maître la conveniencia de que la atiendan cuanto antes. Ay, es conveniente, la conveniencia suya de que la atiendan cuanto antes. Explíquele que su intención no es molestar a los demás comensales, pero que si no la atienden, le suelta al nene.
Claro. Es un pequeño demonio el hijo de esta señora, ¿no?
Si su hijo está acostumbrado a picar, debe ser un mosquito. Pida de inmediato un trozo de pan o un grisín. ¡Mozo! ¡Un trozo de pan o un grisín! ¡Ya va, Rulo! Ya ahora, toma, come esto, que me lo encontré en el bolsillo, un caramelo viejo, toma. Al ordenar las bebidas, incluya un jugo de frutas para su hijo.
No le gusta.
No importa.
Hay que dárselo igual.
Vigílelo.
Todo el tiempo.
Vigílelo para... Sí. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Para que no vuelque el vaso. Pero no le haga reproches si lo vuelca. Recuerde, está aprendiendo. Está aprendiendo a volcar vasos en los restaurantes.
Sí, sí. Es así, se aprende en ensayo error.
Claro.
Ahora, discúlpeme, usted en este restaurante, porque para los nenes, ¿el menú viene con un regalito? ¿Hay un menú infantil que viene con juguete?
Sí. Bueno, no sé.
Y no.
No,
no, no trae nada.
No sé, me adelanté, no.
No trae nada, viene así.
No, si usted que se cree que es esto, una juguetería, el parque japonés.
Es que a los chicos hay que entretenerlos, el plato está decorado de una manera.
No venga a entretener acá, que estamos
una manera divertida.
En un momento tuvimos el mini menú, el menú para los. Pero me parece que no era. Porque, por ejemplo, teníamos buceca.
No le gustaba.
Y no salía.
Mondongo.
Mondongo.
No, el mondongo infantil.
Carré de cerdo para los chicos, al vino blanco.
Caracú.
Sí, con eso se entretenían un poco. Pero después...
Y después para bajar todo una copita de chisote.
Sí. Venía con fernet chico, mediano o grande.
Claro, lo podía agrandar.
Por si no le gusta a los chicos, no saben comer.
Los pibes no saben comer, esa es la verdad.
En lo posible pida platos que puedan ser servidos de inmediato. Grisín al plato, por ejemplo.
Claro.
Si vienen con salsa, sugiera que se la presenten en un recipiente aparte. Señora.
Oiga.
No, es que se den broma. Que me la presenten aquí. Y sírvale a su hijo la cantidad exacta que él va a consumir. No gaste plata. Y el resto se lo morfa usted. No se preocupe si el chico decide comer poco. Está excitado por la novedad del ambiente. A mí me pasa eso a veces.
Que lo excita la novedad.
Y la gente que lo rodea, principalmente por eso, por la gente que me rodea. Si la idea de llevar al pequeño restaurante no ha resultado toda la exitosa que usted esperaba, cuando vuelvan a la casa, le da una flor de salsa.
Ah, quería salsa, acá tenés. Salsa,
acá la tenés.
Acá la tenés.
Dice...
¿Y si lo deja en el auto mientras uno va a comer y le va alcanzando cosas dentro del auto, por ejemplo?
Sí,
así
ser, como... a mí, sí. le tira, ¿no es cierto? Y acá otra idea es que llevar un amiguito, por ejemplo.
Ah, sí, pero suma más chicos todavía.
Sí, sí, ya era un lío con él, imagínate, con el otro. Solo son buenos, pero se juntan.
Ah, se potencia.
¡Ay!
Se potencian los nervios.
Sí, sí, sí.
Además, el otro es un malcriado, viene de esa casa, los
sí,
padres lo dejan hacer
sí, los padres, ay, la mujer me parece que es bailarina o algo.
Ah, sí.
Sí, porque ya con esa carita.
Sí.
Sí, es gente rara,
es
sí.
Es gente rara, sí, sí.
Ese chico está todo el día solo.
Yo el año del Rulo no lo invité.
No.
No lo invité, le dije, ay, el Rulo no cumple años este año.
No. Y si la vez pasada que vino, le sopló la vela antes de que el nene pueda soplar la velita.
Se puso a llorar, el Rulo dice, ay, se me apagaron las velas.
No cumplí años, estuvo todo un año convencido de que no había cumplido años, pobre Rulo.
Y el otro se le adelantó. Sí. Y le sopló las velas, yo lo vi.
Sí, siete veces, porque nosotros la volvíamos a prender y el otro...
Y todavía con saliva.
Sí.
Ah, mire.
Espantoso lo que
dime
hizo.
De qué familia viene. Yo le dije todavía a la madre, le digo, usted, la verdad, discúlpeme, Plisesca ya.
Sí.
Le dije...
Pero usted
a su hijo no lo educa, vino acá y apagó todas las velas, no podíamos prender una vela porque venía él y llegué de la
apagaba. El loco de las velas le puso.
El loco de las velas, las velas de Ayola.
Claro.
Y apagó todo. Y el Rulo está llorando encerrada en la pieza.
Le arruinó el cumpleaños al Rulo.
Le arruinó el cumpleaños, sí.
Pero discúlpenme, ustedes me parecen... No se ofenda por lo que le voy a decir, pero me parece que son un poco exigentes con los hijos. Si no, no va a invitar a ningún nene al cumpleaños, si tiene tanta exigencia con los invitados.
¿A usted le parece que es una exigencia que le anden escupiendo la torta al nene del cumpleaños?
Son chicos. ¿Usted que va tachando como en una lista negra los invitados de su chico para el cumpleaños de su niño?
No es una mala idea.
No queremos, de hecho tenemos listas negras entre las cuales está su hijo.
Sí.
Sí. Por eso se lo preguntaba, porque mi hijo Fermín está hace tiempo preguntándome cuándo va el cumpleaños de Rulo.
Acordate lo que pasó con el hijo del señor.
Oh, fue terrible.
El señor Pastichotti, acordate.
Sí. ¿Cómo le va, Pastichotti?
El año pasado, señora, cuando tenían que romper la piñota.
Sí. Sí.
La piñata.
¿Con él?
¿Es la piñata o la piñota?
No, el piñata, piñata.
Porque si
en
déjense
mi casa
romper...
piñata.
Ah, no, la piñata.
La piñata.
En su casa quizás sea la piñota.
Y
no sé.
Su hijo vino con un palo, vino,
sí,
y rompió la piñota.
Pero es un nene, son chicos.
Y
su
nene se afanó todo.
Todo. Dijo, esto lo encontré en la piñata, esto lo encontré en la piñota. Dos relojes llegó de los nuestros. De una cajonera que mire que la tenemos alta, la cajonera
no,
esa.
Claro.
No, señor. Mi nene no creo que haya hecho eso.
Dijo.
Mi nene no creo que haya hecho eso. Es más, me comentó que cuando fue al cumpleaños del Rulo, había gente grande haciendo como un cordón humano en torno a la piñata. Y que no sé, pues los chicos no podían pasar.
Éramos nosotros.
Sí, si no le roban todo, porque el Rulo es lento.
Nosotros. El Rulo es lento.
Es
nosotros,
lento.
Si no lo llevamos nosotros, que gane algo, no gana nada.
No te saca un caramelo.
Claro, nosotros cuando un chico se estaba acercando a la piñata, le pateábamos.
Sí, lo empujaba, le pisábamos los dedos, no venía a agarrar
los
dedos,
nos dejamos. Andá, Rulo, andá, decíamos.
La fiesta, el rey de la fiesta es el Rulo. Eso es lo que no quieren entender su hijo y los demás delincuentes.
No de su hijo ni de la otra, la señora Plisesca. Ya.
Bueno, claro.
Así se va a quedar solo el Rulo.
Para mí
digo.
Que bailarina esa.
Sí, para mí que sí. Sí. La rusa. Sí. Nosotros, es más, vamos a empezar al Rulo a no mandarlo a los cumpleaños de los demás.
Pero discúlpeme, ya en muchos lugares no lo invitan. No sé si se dio cuenta, señora.
No, es que nosotros no lo mandamos, no es que no lo invitan.
No lo mandamos, ¿que para qué?
¿Para qué?
Vuelve llorando siempre.
Sí.
Que le hicieron esto u aquello.
Mire, justo el cumpleaños de mi hijo Fermín lo vamos a hacer en los autitos chocadores este año. Y me parece que puede ser algo muy entretenido para todos. Yo no quiero hacer diferencias y lo quiero invitar a su hijo el Rulo. Pero le pido, señora, por favor, que ustedes no pueden venir a instalarse y hacer las mismas cosas que hacen los chicos en el cumpleaños.
Es que si no, no se queda el Rulo.
El Rulo como nosotros no se queda en
se angustia. Y nosotros aprovechamos y bueno, nos quedamos un rato. ¿Qué? ¿Cinco chisitos más le consumimos, señor?
No, además, yo soy de salir en defensa de él cuando
siempre.
Se pelea con otro chico. Ah, yo lo fajo al otro chico.
Y no, pero señor.
Sí.
Y usted si no se va a subir a un autito chocador, quiero creer.
Que no.
Si no, ¿a qué vamos?
¿Cuáles son? ¿Qué autito chocador? ¿Lo de Little Park? Lo sacaron.
Sí, no, hay uno ahí por Ramos Mejía. Entonces ahí lo vamos a hacer, es una especie de pelotero, pero autito chocador, es algo original, porque ahora hay que innovar con los cumpleaños, ¿vio? Los chicos ya se aburren.
Se aburren, sí.
Quieren cosas innovadoras.
¿Y como cuáles?
Y, por ejemplo, hay fiestas temáticas, por ejemplo, fiesta en la selva, cumpleaños en la selva.
Oh, che, qué innovador.
Oh, innovador por el viaje, digo, ¿no? Porque hasta que llegamos...
¿Cumpleaños?
Son dos días, por lo menos, de acá a la selva.
¿Y en qué selva? ¿Dónde está? ¿En el Chaco?
Sí.
No, es un pelotero en el microcentro, pero ambientado como selva, con plantas de plástico.
¿Y está Tarzán? No, ¿está Tarzán?
¿Cómo?
Hay un señor, animador es Tarzán.
Sí, hace un señor que hace, de Tarzán, uno que hace de la monachita, está todo. Un elefante.
¿Y es un señor o es un elefante?
No, es todo es un señor. Es más, es el mismo señor que se cambia, pero los chicos no se dan cuenta.
¿Y hay, por ejemplo, plantas de la selva?
Hay lianas de plantas carnívoras.
No, oh, qué lindo, ¿no es cierto?
Ya tenemos ganas de ir nosotros.
Ay,
ya.
Sí, el Rulo no, el Rulo se asusta.
Capaz que el Rulo no va,
el Rulo
pero nosotros sí.
Empieza una, me empieza una película de cine de la selva y llora.
Sí. No, y el Rulo, por ejemplo, nosotros no permitimos que apaguen la luz para la torta porque a él si se apaga la luz angustia.
Sí, pero por eso el Rulo se asusta. Usted lo tiene
bueno,
muy
pues bien. Yo lo asustaba desde chico.
Sí.
Los dos lo asustaba.
Sí,
no le apagamos la luz. Yo...
El monstruo.
Lo corríamos, nos disfrazábamos.
Sí, ay, qué bien lo pasábamos los tres.
Un día le largamos tres perros.
Sí.
Adentro de la pieza.
Adentro de la pieza.
A chumar. Allí un poco se asustó. Él,
sí.
¿No? ¿Cómo nos divertíamos? Cuando lo hacíamos pelear con los más grandes también.
Sí. ¿Sabe cómo aprendió a nadar el Rulo, no? Sí.
¿Cómo aprendió?
Lo tirábamos al agua.
Sí.
¿Pero era una pileta bajita?
A los 7 metros, 7 metros 20.
Sí, sí. Era como un arco de fogal.
Sí.
Y no, pero por eso ese nene está así, discúlpeme. A mí me parece...
Está perfectamente. El que está medio loco es el suyo, señor.
No, mi hijo
es... Yo no vi a su hijo.
Sí.
¿Qué no tiene mi hijo? A ver, ¿qué tiene para decir?
Que tira la mano y esconde la piedra.
Sí, exacto.
¿Cómo
sí,
usted
sí.
va a jugar a un niño así, una criatura? Usted no puede
medio
jugar.
Medio Canuto Carcio.
Sí, ese hijo.
Siempre sembrando cizaña. Es malo.
Es malo.
Yo le cagé una patada una tarde, que no sé si le contó.
Ah, sí, me había dicho.
Me tocó el timbre y salió rajando y yo justo venía.
Sí.
Y a la pasada... Le metí un yu.
Son
y me
chico.
Dice, ¿por qué me encaja una patada? Digo, porque te vi que tocaste el timbre en mi casa.
Sí.
Le digo.
A su hijo
se fue caminando así como quien se desangra.
Ahora, discúlpeme, porque quería que llegara este momento y quizás le toque un punto neurálgico.
Guarda con mi marido.
Guarda con mi punto neurálgico, ¿eh?
Sí.
Pero, ¿cómo era usted el chico? ¿Cómo la pasó de chico?
Ah, mi infancia.
Contale.
Ah, sí. No era como ahora, nosotros sí que nos sabíamos divertir, ¿no?
Oh,
ah,
en el barrio.
Nosotros, por ejemplo, yo agarraba un palo.
Sí.
Y me daba una vuelta y todas las persianas que veía le decían brrrr con el palo. Y así estaba toda la tarde, me entretenía con eso. Sí.
De 2 a 7.
¿Para qué precisaba televisión?
Nada.
Pues salía y gritaba en los aguanes.
Sí. Así me...
¿Qué quiere con los videojuegos? Sí,
por favor. Con la PlayStation. Claro, también la contaba nosotros en la PlayStation, claro. Que nos sentábamos en la esquina y contábamos los autos que pasaban.
Sí, sí.
¿Y su padre era cariñoso con usted?
No sé.
¿Cómo no sabe?
No sé, yo lo veía poco y nada.
Sí.
Poco y nada porque él solamente me pegaba los viernes, me acuerdo.
Y venía especialmente
venía
a eso.
Especialmente, sí, sí.
Y claro,
él siempre fue muy delicado porque él me pegaba antes de emborracharse.
Sí.
Porque decía que si, él siempre me decía que si se emborrachaba, después no tenía miedo de perjudicarme.
Sí.
Entonces, mirá qué hombre delicado, ¿no? Él se iba a emborrachar boliche en la esquina y antes me fajaba.
Sí.
Pues si me fajaba después, por ahí, una vez me pegó después, no.
No
se los vecinos, no me podían sacar de sus manos. porque era sanguinario. Él era muy bueno, pero sí, cuando se enojaba era muy sanguinario. Ella lo conoció.
Ah, yo lo conocí.
Sí,
mucho,
ella lo conoció. Sí. Era un hombre.
Pero qué infancia hermosa.
Sí, sí, de un día me corrió con un rebenque de cadenero. Sí. Qué bueno, viejo.
¿Y el día de los tiros?
¿Eh?
¿El día de los tiros?
El día de los tiros. Oh. Ay, bueno, ahora. En claro, ese momento uno no comprendía, pero ahora...
Pero ahora entiende el porqué. Por eso nosotros lo malcriamos un poco al
claro, rubro, ¿no? Porque nos acordamos de cómo fue nuestra infancia.
Claro,
¿no?
Nada más que por eso.
Claro.
Y bueno, sí.
Las enfermedades creo... que nos agarraron.
¡No!
Enfermedades.
No es como ahora, que no, no.
Antes... Él tuvo seis no, años convulsa.
Sí, que no... ¿Y que no me qué? Quería llevar al médico, mi viejo, porque estaba peleado con el médico.
Y porque creo que se
había...
Se
peleado porque estaban jugando al monte con puertas.
Sí.
Y por una cuestión de unas trampas, que yo, se enojó con el médico, entonces me agarró tos convulsa y dice, no te llevo, no te llevo, no te llevo, no me insista.
Seis años lo tuvo, pobrecito, tosiendo, que no podía.
De los siete a los trece.
Pero eso es peligrosísimo.
Sí, acá está.
Aquí estoy.
Bueno, pero así es como usted está proyectando y trasladando eso al rulo. Quizás no se dé cuenta que usted necesita ayuda de un profesional.
Ya se curó,
ya me curé, no, ya me curé. Estoy...
Ya está bien.
¿Por qué cada tanto? Pero ya me curé. ¿Qué dice la, para la tos convulsa?
No, yo digo para aprender a ser padre.
Un jarabe. Sí. Me lo dio el portero.
Lo hacía el portero.
Sí,
en el
me dice,
fondo.
No vaya al médico. Me dice, no vaya al médico que va a gastar plata de gusto. Sí. Y cuando tenga alguna enfermedad, alguna podredumbre, todo se eso. Toma este líquido y fue para adentro y me trajo en un frasquito así oscuro con un tapón.
Sí.
Me dice, tome un poquito. Y santo remedio.
Para todo. Para todo funciona.
Para todo, dice. Y es mentira que preciso un remedio para cada cosa. No, señor.
Eso es un invento de los laboratorios.
Un invento para venderle a los giles.
Ahora, discúlpeme, usted con esta tos crónica.
¿Qué tos?
¿Qué tos?
No, porque usted que habla así de la bailarina de la otra cuadra y
sí, señor.
De los artistas en general, en el barrio se comenta que usted es un cantante frustrado.
Sí, porque en la mitad del tango me agarraban los accesos de tos.
Sí.
Y lamentablemente no pude seguir adelante.
¿No pudo continuar con su carrera musical?
Con mi carrera musical. Además, mi padre, yo le ocultaba a mi padre, porque no quería que fuera cantor de tango. No,
papá quería.
Y me agarró un día que estaba cantando con una orquesta y me bajó con una vara.
Sí. De las patas te agarró.
Me bajó del escenario. Sí. Justo yo estaba...
Estaba tosiendo.
Sí. Pero estaba en una parte de la letra que decía, un hombre como yo. Y apareció mi viejo y me hizo baja.
Sí.
Qué triste.
Lo llevó a varazos hasta la puerta de la casa.
La verdad es que me da pena eso.
Y bueno, y si no, no encontró... pena no se mofe, porque yo no tengo.
No, yo no,
se
me,
mofa.
No me estoy mofando, digo, pero no encontró una
usted
manera.
Usted es todo lo contrario a nosotros, porque usted que nos dice que nosotros somos así, usted es de los padres permisivos.
Claro, seguro que usted sí le deja a su hijo que vaya a cantar tango.
Sí.
Por supuesto, mi hijo va a curso de canto.
Seguro que lo lleva al médico usted enseguida, cuando nene tire cualquier cosa.
Sí.
Tengo la mejor prepaga.
Bueno, después acepta. Le va a salir, ¿sabe qué? Le va a salir.
¿Qué?
Delincuente le va a salir.
Sí.
Y todo quiero, todo enseguida tengo lo que quiero. El día que cumplo los 18 años digo, bueno, me voy a robar.
Claro. El Rulo va al jardín y a la salida del jardín ya trabaja.
Sí, sí.
¿En qué trabaja el Rulo?
En una gomería.
Pero pobre nene, o sea, 5 años y ya lo tiene trabajando.
Sí, hace 2.
Ahora, en una gomería, no sé, no me parece un ambiente para un niño.
No, porque él tiene poca fuerza.
Sí.
Ya se me quejó el otro día el patrón. Dice, no es malo, dice, pero...
Pero está 4 horas con cada tuerca,
con cada tuerca. Yo lo veo que jadea y jadea. Y le digo, dale, Rulo, poné un poco de voz también.
Pero además ese ámbito, con esos póster que hay en la gomería, discúlpeme. Pero...
Ah, sí, yo me robé uno. Sí, bueno.
Sí, no,
vamos a ver si lo sacamos igual de la gomería.
Sí, sí, porque le tiene bronca al dueño.
Sí.
No, sí. Los niños tienen que jugar para recrear.
¿Cómo va a jugar en la gomería?
Imagínense, no se puede.
No se puede, es un trabajo serio. Le deja una goma pinchada al tipo, después choca y viene y se queja.
Claro, no, le pone la de atrás para adelante y la de adelante para atrás. Ah. ¿Qué puede pasar con ese auto?
Tiene que jugar en su casa.
Mi casa no, que va a jugar, no, yo estoy durmiendo la siesta.
Nosotros vivimos, 36 metros cuadrados vivimos nosotros.
Y bueno, pero el niño necesita su espacio, si no, ir a la plaza a jugar, a tirarse al tobogán,
su
burbaja.
Usted, su hijo, edúquelo como quiera, sí. Yo al mío lo voy a educar como quiera, después sí. Vamos a ver quién de los dos es finoquieto.
Bueno, por lo pronto yo finoquieto no soy.
¿Cómo?
Yo finoquieto no soy, no sé usted.
Tenés el peor.
No, mirá que...
Sí, no.
Fatichotti, mirá que engrana a mi marido.
Mirá que... Un momento, señor, ¿eh?
No, momento usted. Yo hasta acá lo vine aguantando, pero me parece que usted está pasando
una
frontera.
Está hablando con un estúpido, es usted.
Está pasando sí. Sépalo, Fatichotti.
Mire, señora, a usted no sé de dónde salió.
A mí no te veo
respeto.
Yo no estoy hablando de mi señora está en su casa.
No te metas, lavate los dientes, digo la boca, antes de hablar de mi señora esposa.
Por favor.
Atorrantes.
Su señora esposa. Bueno.
¿Qué? ¿Buen qué? ¿Buen qué?
¿Por qué no
buen qué? Eso, buen qué. Que nunca me pude dar cuenta.
Señora,
¿qué ese tono? A ver, ¿qué? Porque yo también tengo cosas para decir de usted, Fatichotti.
¿Por qué no le cuenta a su marido?
Yo le cuento todo a mi
marido. ¿En el último cumpleaños del Rulo? ¿Quién le llenó la piñata? Cuéntele.
Rina. Contame eso de la piñata.
Era parece que había venido fallado el globo, era un globo y yo no tenía quien me infle. Entonces, viste que yo tampoco soy de los pulmones, yo tengo problemas de bronquios también. Y le pedí a Pastichotti si podía ser tan amable y me infló la piñata.
Así que vos le anduviste inflando la piñata a mi mujer. Te voy a matar, Pastichotti. Sabés que yo soy muy celoso, ¿eh?
Sí,
pero yo soy celoso. Quiero decir, mi mujer a lo mejor no vale gran cosa. Pero yo soy celoso igual. Me conformo con poco para celar.
Mira, finoquieto. Yo no quiero que te agarre un ataque de tos, ni que te pongas mal por lo que te voy a decir. Pero vengo a reclamar a mi hijo Rulo.
Esto ya pasó a mayores.
¿Quiere decir que...?
Sí, finoquieto, date cuenta de una vez, viejo.
Rina, decime que este hombre miente.
Finoquieto, la verdad no lo sé.
Rina, ¿quiere decir que tuviste comercio carnal con este hombre?
No, fue ad honorem.
¿Quiere decir que le pagaste a este hombre?
¡No!
¡Con mi dinero!
No, fue ad honorem. Fue de...
Él dijo que no fue ad honorem. ¿Qué es ad honorem? Que no, esa no la tengo.
Que no fue comercio carnal, finoquieto, no fue comercio, fue carnal.
Fue de onda, esto te está diciendo.
Ah, que me encanta Rina, que Rulo es mi hijo, que la rusa de la esquina también me gusta. Y que a vos no te quiere nadie, finoquieto. Y deja de toser, ¿sabes?
Que solamente tengo una palabra que decir.
¡Decísela!
¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados. Santiago Montoya es optimista frente al conflicto con el agro. Además, consideró positivo que se instale el debate a partir del cual se generan consensos. El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Bonaerense dijo que la construcción de un país moderno y justo genera momentos duros. Duras acusaciones de Roberto Digón. El candidato a la presidencia de Boca dijo que el robo de banderas fue un apriete. El aspirante a la titularidad del Club de la Ribera se mostró esperanzado en tener una gran elección. Además, prometió tener mayor control sobre las inferiores. Destacó las figuras del actual entrenador Carlos Ischia, de Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme. La bolsa de Tokio abrió levemente en baja. Tras una jornada irregular en Wall Street, el índice Nikkei cae 0,01%. En Buenos Aires y alrededores el cielo está despejado. La temperatura es de 14 grados, humedad 67%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
I'm
Stevie Wonder en La Venganza Será Terrible Lately.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y aquí dejan saludos al maestro Alejandro Dolina de parte de los pibes del hogar Don Guanela, que están aquí en la primera fila. Padre Agustín, les pedimos que vuelva Ángel. Dicen, y por pedidos de fideos que hacen ellos mismos y donaciones, hay que comunicarse al 4643, ¿es? 4643, 4643-3219. O por mail a hogardedia@gmail.com. Ellos se...
Hay un mensaje pide. También de Agustín Lautaro y Ailín de Viedma, que mandan saludos a Gastón Lautaro y Nacho y gente de Bahía Blanca. Bueno, vamos a... otro...
vamos a iniciar un tema, nuevo segmento.
Un tema conceptual.
Sí.
Verdaderamente.
Es necesario.
Que es señales de alerta con los... videojuegos. Siempre dentro del mismo asunto, eduquemos a los niños. Uh-huh. Bueno, cuidado, porque hay que evitar que los chicos jueguen cansados. ¿Por qué jueguen cansados? No sé por qué. Hay que iluminar bien el lugar del juego y hacerlo sentar lejos de la pantalla, así, digamos, a 10 metros.
Claro.
Y pero no puede ni agarrar el joystick.
¿Pero por qué lo tengo que sentar lejos de la pantalla? A mí me gusta ponerme con la nariz. Yo en la computadora pongo la nariz en el coso.
No tiene perspectiva. Además, usted sabe que el ojo humano a menos de 25 centímetros no hace foco.
¿Ah, no?
No.
Con razón no veía nada.
Claro, porque él, todo de cerca, le gusta ver todo de cerca.
Sí, porque yo soy un poco visco.
Sí.
Ajá. Sí, lo noté un poquito...
Sí, se me va...
Un poquito chueco.
Pero dice, entonces, consejo. Cuidado que el chico no le salga video adicto. Corte por lo sano. Por ejemplo, si su chico miente, pide o roba para comprar cartuchos o fichas...
¿Es por los videos? Video.
Sí, sí,
sí.
Por ahí el chico va y roba el Banco de la Nación.
Sí.
Creo el que Banco está... de la Nación Argentina roba 20 millones de dólares para comprar videojuegos.
Sí, se lo gasta en fichines.
O ficha del futbolito.
Sí, se lo gasta todo en fichines.
Sí, sí.
¿Todo en eso, usted dice?
Sí, uno de los índices de delincuencia juvenil más alto es por los fichines.
¿Los fichines?
Sí.
¿Cómo fichines?
Se le dice así a la ficha.
Fichines, le dice. Fichine. Parece italiano, ¿no?
¿Y
¿cómo
fichine?
Se llama lei? Gennaro Ficino.
Y el rey del videojuego.
Hay algunos videojuegos que son muy peligrosos, Alejandro, generan convulsiones en los chicos.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, hay unos videojuegos japoneses.
Ay, ¿cómo son?
No, son... No, ¿cómo le gustaría?
Sí, usted suma puntos y mata gente.
No, estos tienen como unos chispazos, un centello en la pantalla, porque son como de imágenes muy rápidas, y eso generan en los chicos convulsiones. Así que hay que tener cuidado, son armas.
Por ejemplo, te da ganas de vomitar, discúlpeme.
No, está bien. Pero sí.
Porque bueno, de tanto te hace doler la cabeza, ¿no es cierto?
Claro.
Ah, sí, sí.
Entonces tendrán que poner como los aviones, ¿vio las bolsitas en cada videojuego? Como los aviones, una bolsita.
Claro, por si acaso. Por usted, si acaso. En fin. Después dice, su hijo no puede controlar el momento en que debe dejar de jugar y se muestra irritable si no puede seguir haciéndolo.
Sí, en general su hijo no puede controlar nada.
No. No, es incontrolable. Lo único que le importa es jugar al flipper.
Sí, usted tiene que ponerle una especie de...
No estamos hablando del rulo, ¿no?
No, el rulo no.
El rulo agarra el Pac-Man y puede jugar 36 horas.
Sí.
Ah, sí, sí.
Sin parar.
Sin parar 36 horas. Y bueno, ya hará muchos puntajes ahí en...
No. Hace poco.
Se lo comen enseguida.
Sí.
Es que es raro que
agarra
no
tres, tres bolitas, ¿vio? Tres bolitas del Pac-Man.
Claro, ya se lo lastraron.
Sí. No llegan a la primera línea.
Pobre. Qué raro que no adquirió alguna destreza.
Incluso
¿no?
lo cargan los chicos, le dicen sí. Pac-Man.
Pac-Man. Ah, dicen Pac-Man.
Sí. Sí, y... también tiene la cabeza, es rara, ¿no? Del rulo, tiene una pequeña forma de Pac-Man.
Sí, también.
Sí.
Y es de buen comer.
Sí.
Habla, su hijo habla Algo casi de... todo el tiempo de los juegos. Ah, el rulo también, todo
sí,
el tiempo.
Todo el tiempo. Sí, ah, sí. El único tema de conversación que tienen es los juegos.
Sí, sí.
Sí, no hablan de
Yo también, cosa. Cuando yo jugaba al flipper antes.
Claro.
Y yo hablaba todo el tiempo. Se me prendió, ayer se me prendió la especie.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y bueno, podría empezar por ahí a tener un diálogo con su hijo, pero sí, entre el flipper y los videojuegos actuales, la PlayStation y todo esto, hay un abismo.
Hay un abismo.
Sí.
Sí, no se tildan por lo menos esto. Yo me acuerdo cuando se tildaba.
Ay, porque el no enojo que se la daba, máquina. Yo la movía mucho.
Sí.
Y se me tildaba.
Sí, pero no vale. Usted era que la
media la... cuadra la llegó a mover una
sí,
vez.
Solo media puedo. Cuadra.
Media
sí.
cuadra los empujones.
Empecé a arrastrar. Y cuando llegué a la esquina se me tildó. Dice, usa el juego para canalizar sus emociones y evadirse. Parece que no puede estar bien de otra forma, parece.
Sí, no disfruta del resto de la vida.
Cada vez juega más, se lo nota absolutamente desencajado. Bueno, esté alerta si pasa todo esto. Lo aconsejable, efectivamente, sí. es apagar el aparato.
No.
No dejarlo más, no señor.
No, no se lo tiene que, pero usted lo tiene que, en tal caso, disuadir para que deje el aparato.
Buenas tardes, ¿qué juegos nuevos tiene?
Y aquí tenemos, ¿en videojuegos dice usted?
Sí, en videojuegos.
Por ejemplo, tenemos todos los deportes en versión videojuego. El que usted quiera.
Vio qué feo son los del fútbol.
Sí, el fútbol es...
cada vez el fútbol real se parece más al videojuego.
Claro.
Sí, porque saltan y logran suspenderse en el aire, inclusive los jugadores.
Sí, sí, sí.
Hay momentos en que uno hasta los puede dejar ahí suspendidos un rato y ir a tomar algo.
¿Tiene juego de tobogán en videojuego?
De... Tobogán virtual, dice claro. mi esposa.
Sí, tobogán virtual tenemos, sí.
Bueno.
¿Y cómo es?
Y es un tobogán, un símil tobogán, pero viene con la textura de la madera y todo.
¿Pero se puede subir el rulo?
Sí, pero la trampita está aquí en la escalera, hay trampitas, bichitos que aparecen, que le muerden un piecito.
Pero como ese, se pone una venda en los ojos y se sienta,
sí.
y se queda sentado, pero parece que se deslizara, ¿vio? Como es la cabeza.
Sí, más. Parece que se tira.
Nosotros sí. se lo quisimos hacer, pusimos una madera en casa
sí.
y le vendamos los ojos para
yo
que
se lo hice, me salió
sí.
mal.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Porque era para arriba.
Sí.
Ah, no, y así claro, no ayuda a la sensación corporal.
Claro.
No, con este videojuego el nene no necesita nunca ir a la plaza.
¡Ay, qué hermoso! Qué va.
Porque suerte. Tiene todos los juegos en casa. Usted le pone esos lentes 3D.
Tridimensionales. 3D, sí, 3D.
Y el nene juega que sube el tobogán, inclusive es tan real que se cae del tobogán.
Se, cae,
se golpea.
Y le aparecen moretones.
Lo agarran patotas en el que vi yo.
Sí.
Te agarran patotas y te rompen los cuernos.
Sí.
Y lloran los chicos, ¿no?
Sí, también hay gente malvada que pone gilet en las maderas del tobogán. Y el nene se corta. Y
ese que estamos buscando, ese que describe, claro, ese juego.
Esta es la versión japonesa, ¿busca usted?
Sí.
Bueno, viene todo en japonés, eso sí.
Ah. Sí, yo me compré uno el otro día, no lo pude armar.
No, pero no se arma, esto se enchufa directamente.
Por eso no.
Por eso, pero no pude enchufarlo porque...
¿No encontró el agujerito?
No, decía. Por ahí decía enchúfelo en japonés. ¿Cómo se dice enchúfelo en japonés?
No.
Me gustaría saberlo.
Claro.
Pero, ¿no vio el dibujito? Porque Manuel viene con dibujitos.
No, viene con esas letras de los japoneses.
Sí.
Pero dibujitos de un tipo enchufando no vi.
No.
Lo que pasa, ¿vio que en Japón dicen que todo es al revés? En no, Oriente todas las cosas son al revés.
Yo nunca lo había escuchado.
Nunca lo escuché, ¿no?
¿No vio que el agua del inodoro circula al revés? Dicen que
No sé, nunca estuve en casa de un japonés. Y si estuve no voy a andar poniendo a ver...
Sí. Si pasamos al baño tampoco le iba a mandar criticando el video, el inodoro, no, porque no queda bien.
Discúlpeme, taroto, pero...
Me
está girando para
el... Me parece que gira para el otro lado.
Sí, en vez de en el sentido... de las manecillas del reloj.
Gira
no
el sentido
no queremos antirario. Que se asuste, taroto, pero tenemos algo que decirle, mire. Decíselo vos.
Sí, todo es muy distinto en Oriente, ¿vio? Entonces, bueno, Usted se tiene que acercar a esta cultura despacito.
¿A esa qué?
A esta cultura, la cultura nipona. Ajá. En forma lenta, digamos. Quizás el acto de enchufar también es distinto en el Japón.
Y puede ser.
Puede ser. Nosotros estuvimos con el señor en Japón,
sí,
mucho tiempo.
Dos años,
sí.
Ajá.
No pudimos afeitarnos ni una sola vez porque no había manera que enchufáramos la afeitadora. No, era muy distinta la vida allá para nosotros. La comida, las costumbres.
¿Y por qué? ¿Dónde vivían? Porque en Japón no hay mucho espacio, las casas son chiquitas.
En un ropero vivíamos.
Sí. Ah, ¿en un ropero?
Sí, habíamos alquilado un ropero.
En Tokio.
¿Y cuánto pagaban de alquiler?
$10,000.
Sí.
$10,000 al ropero. Sí, está.
Lo compartíamos, en la parte izquierda del ropero, en la derecha vivía otro señor.
Sí. Nosotros estábamos en el lado de las perchas.
Claro, señor muy amable.
En la cajonera vivía otro señor, sí.
Sí, son muy amables los
ropero. Sí.
Por ahí hacemos ruido nosotros dentro del ropero. ¿Te creen que alguna vez me golpeó, patrón? No,
jamás.
Ni se lo oía él.
No.
A lo sumo por ahí oíamos medio... ¿Qué están haciendo? Y así vivíamos muchos años, ya nos habíamos acerenciado a él.
Sí.
Lo habíamos puesto lindo, pero lo habíamos decorado. Una decoración bárbara.
Hasta un jardincito le habíamos armado.
Las ingenió hasta para eso, porque si les tocó el lugar de las perchas, ¿cómo hacían para vivir ahí?
No, teníamos un pequeño jardín que era una escupidera llena de tierra.
Exactamente.
Con dos morbones.
Y con bonsai, porque allá hay mucho.
Sí, bonsai.
Sí. No, muy lindo, hasta hicimos, porque claro, usted conoce nuestra idiosincrasia, hicimos una pequeña parrillita. Claro.
¿Parrillita dentro del ropero?
Sí, ¿por qué no?
Sí, claro.
¿Y la madera de dónde la sacaba?
Y de ahí,
del mismo ropero.
Claro, de la percha. Claro, lo que nos sobraba era eso, mire, claro. Con chorizo no conseguíamos por ningún lado, pero madera...
Ahora se les habrá ido consumiendo la madera del ropero.
Sí. El señor es muy perspicaz.
Se habrá dado cuenta que en muy poco tiempo nos quedamos sin casa. Sí. ¿No?
Estábamos, nos envolvíamos en un sobretaje. Quedó el piedra para colgar nada más. Y nosotros nos metíamos dentro de un sobretodo y ahí pasábamos la noche.
Sí.
¿Qué va a ser?
Sí.
Eso sí, el jardín estaba.
Sí.
Estaban los
balones. Del otro lado salía el japonés. Oh.
Saludaba.
Nunca se cree que nos preguntó alguna vez qué le pasó. No,
nada.
Cada uno en su ropero.
Para convivir en un ropero, nada mejor que un japonés. Sí. No lo dudes, si alguna vez le toca vivir la experiencia.
Claro. Son gente respetuosa antes que nada.
Sí, sobre todo.
No, ustedes,
sobre todo.
Discúlpeme, ¿no? Pero ustedes, dos señores, así como se los ve,
sí,
vivían allí juntos y no tenían...
¿sí? Vivimos juntos nada más.
Sí, señor, yo no le pregunté nada.
No, se lo notó un poco como tendenciosa la pregunta, disculpe.
No, tiene nada que aclararme.
No tenemos, somos solamente socios nada más.
Sí, yo no le pregunto nada, yo tengo amplitud de criterio.
Terminó la conversación.
Señor,
la conversación.
Pero estamos hablando...
Terminó la conversación, pausa, vamos al churro.
Se acabó.
Pero no se puede hablar, che, qué horror. Pausa. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. La Costa Azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa. Esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899,
código postal 1414.
Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abrantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio. Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Garcés. Acompaña en esta oportunidad a nuestro querido maestro, el primer cantor, Manuel Moreira.
Bueno, dale.
Maestro Pierina de...
Pierina.
Pierina de la Prida pide Black Bear. Mira cómo arrancó.
Un poquito.
Mira cómo arrancó, sí, Pierina.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings, learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird singing in the dead of night, take your sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark light.
Maestro, aquí Patricia y Baltasar le piden, te aconsejo que me olvides.
Sí, pero a ver. Un cachito de te aconsejo que me olvides. ¿Cómo era? Un momentito que ha venido el de Yamaha.
Pero no vas a negar que cuando me fuiste mía dijiste que me quería. No me ibas a olvidar y que ciega de cariño, como si estuvieras loca, me besabas en la boca, sedienta era de amar.
Muy lindo,
muy lindo. Ramón de Tres Arroyos pide acuarela.
Acuarela. Acuarela es una en portugués, pero tenemos tiempo, no sé qué.
Tenemos cinco minutitos.
Voy a hacer un poquito, ¿no?
Sí, un poquito.
Numa folha qualquer, um desenho de sol amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. É se fácil chover com dois riscos em guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho a seu papel. Num instante imagino mais linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto barco a vela branco, navegando tanto seu mar, num beijo azul. Entre as nuvens, ver surgindo um lindo avião, rosa y grena, todo en volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Ele vai pousar.
Maestro, aquí Elsa le pide cartas viejas.
Cartas viejas.
Aunque sea un pedacito, tiene algo.
A ver, ¿lo tiene? A ver, puede ser.
Cartas viejas, ilusiones del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué. Si da tristeza recordar ilusiones que no dieron la fragancia y el encanto del amor primaveral, de la novia que tuvimos en la infancia, que es la única que no nos hizo mal. Careta vieja, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerrada, que jamás renacerán, de mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Carta vieja, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Muy bien.
Muy bien, maestro. Silvina, de Barrio Norte, pide He-Man.
Ajá. Eman.
Eman.
Eman. Eman na.
Rebati tutti de terrore, arrebato il supermano. Forte come una locomotora, rapido come un seteno.
Alla Madonna.
Bueno, ya tendríamos que ir eligiendo el último.
Sí,
yo tengo Carla de la italiana.
Bueno, acá Josefina de la Plata le pide devolverme el calzoncillo, no sé, cualquiera, allá lo habían pedido.
Carla la italiana.
Muy bien.
Carla la italiana, justamente estábamos.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces, no te quería como amigo.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.